Este separador indica que estás escuchando Mucha Data. Y eso es cierto. Hasta las 11 por Nacional Rock.
Nueve de la mañana, 18 minutos. A veces nos encontramos en el laberinto de la información y, bueno, nos enroscamos un poco en la discusión judicial de si las escuelas deben abrir o no deben abrir, ¿no? Es un tema que nos está invadiendo en estos días mucho y muy fuerte y por ahí tapa, ¿no?, algunos otros temas que son importantes y para prestarles atención. Uno de los temas que nos interesa y nos importa mucho tiene que ver con la situación real, concreta, de cada uno de los hospitales de la ciudad en este momento, ¿no?, que es una cosa que parece estar por afuera de esta discusión, pero que es central en la discusión de qué se hace en la ciudad de Buenos Aires a la hora de tomar medidas para prevenir la expansión del coronavirus. Estamos en comunicación con el doctor Gabriel Rosenstein, clínico de guardia del Hospital Tornú, a quien le agradecemos que nos haya atendido. ¿Cómo le va, Gabriel? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Mucha Data Nacional Rock.
Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, muy buenos días. La verdad es que quisiéramos saber de primera mano, de primera fuente, cuál es la situación que se está viviendo en este caso en el Tornú con el tema de la ocupación de camas y también cuál es la situación cotidiana. Me imagino, bueno, se habla mucho, ¿no?, del agotamiento de los trabajadores de la salud. Me imagino deben estar viviendo días aciagos.
Sí, bueno, por supuesto que estamos si el borde del colapso, como está diciendo la ministra de Salud, llega al sistema, los médicos ya estamos en colapso. Porque en el hospital, yo no estoy todos los días, estoy de guardia, pero el lunes no había más camas en terapia intensiva, terapia intermedia. Quedan dos camas de internación en la sala común, una de COVID y otra no COVID. Y había dos pacientes ocupando dos de las tres camas de esos room de guardia. Esto más o menos el panorama del lunes, más cerca de 220 hisopados en las unidades febriles. Esto el lunes. Después nos desayunamos con la novedad del cierre de la guardia del Fernández, que por área programática, digamos, el área regional del Fernández se sostiene con el Tornú, el Pirovano, con lo cual probablemente hoy esté mucho más complicado porque los pacientes que no se pueden internar en Fernández se derivan al Tornú.
Bien.
Al Rivadavia. Rivadavia, hasta donde yo tengo entendido ayer, también tenía todas las camas de terapia ocupadas. O sea, nada, estamos en un desastre sanitario, digamos.
Muy bien. Le pregunta acá Juan Manuel Carr, Gabriel.
Gabriel, ¿qué le dirías a la sociedad argentina? Digo porque me imagino que como médico vos después salís del Tornú y ves lo que pasa en las calles, básicamente, que hay cambió mucho los cuidados de lo que fuera el año pasado a lo que es este año. Uno ve incluso menos personas con barbijo en las propias calles y se imagina que eso también se da al interior de las casas. ¿Qué le dirías a la sociedad, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, pero también de la Argentina toda que te está escuchando en este momento?
Y básicamente lo que venimos, yo soy parte de la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud que conformamos este verano, y lo que venimos diciendo desde el 14 de enero, que es el sistema de salud solo, no alcanza. A eso le sumaría las vacunas solas, no alcanzan. Entonces, indefectiblemente, si no se toman medidas más restrictivas aún, inclusive más allá de la presencialidad, los colegios, que está claro, lo dicen un montón de... experiencias internacionales, que la apertura de las clases lo que genera es más circulación de virus y más contagios. Entonces, estando tan cerca de la vacuna, hay que quedarse en casa y llegar a la vacuna. Es decir, yo veo permanentemente los bares donde todos creen, por un concepto absolutamente equivocado, que al aire libre no hay contagio. Al aire libre lo que se logra es bajar el contagio, pero no deja de haber contagio. Entonces, en un momento donde estamos en una segunda ola llamada tsunami, con muy buen criterio, por más que se baje la posibilidad de contagio, el contagio es mucho más alto que en la primera ola. Sí, no es muy difícil entender la lógica de cómo se está comportando la pandemia. Lo hemos visto en todo el mundo, lo vemos en todos los países que nos rodean, y por qué pensar que el viejo dicho de Dios es argentino y atiende en Buenos Aires. Estamos realmente en una situación con más de 1.000 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. No entiendo qué más hace falta para explicarlo. Tenemos que restringir al máximo la circulación del virus. Porque la situación de llegar a una institución de salud, sea privada, pública, porque inclusive los privados a los pacientes moderados los están internando en hoteles y aparentemente están empezando a usar salas de los hospitales públicos y respiradores que les corresponde al sistema público, y están empezando a derivar vacunas al sistema privado. O sea, el que no tiene cobertura se va a chocar con una realidad espantosa de llegar y no tener lugar o no tener posibilidad de que se asista.
Muy bien.
Entonces,
bueno,
no hace falta más. Hay que restringir urgentemente aún más la circulación, tener muchísimo más cuidado que antes con el tema del uso de barbijo, el distanciamiento, todo esto que venimos repitiendo hace tiempo, y restringir. Es una cuestión, yo lo estoy viendo hasta familiarmente, las reuniones de los jóvenes que conozco cercanos se contagian jugando al fútbol, se contagian yendo al gimnasio o se contagian en los bares. No es muy
difícil.
Estamos, exhaustos, ponemos lo mejor de nosotros, inclusive aún vacunados, algunos compañeros se contagian de vuelta, con lo cual hay que aislarlos y no pueden trabajar. Entonces, nosotros no podemos entender cómo puede ser que un discurso tan absurdo como el de la Ciudad de Buenos Aires pueda penetrar tanto y las medidas de seguridad, las medidas de mitigación de la pandemia cueste tanto hacerlas entender.
Realmente es así. Gabriel, te agradecemos este rato de charla y muchísimas gracias por darnos este panorama.
No, gracias a ustedes y bueno, cuidémonos, quedémonos en casa y esperemos la vacuna.
Esperemos la vacuna. Ahí estaba el doctor Gabriel Rosenstein, clínico de guardia del Hospital Tornú. Vamos a viajar hacia el sur del barrio de Flores, al encuentro de Edgardo Gnopov, es médico del Hospital Piñero. Edgardo, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con todo el equipo de Mucha Data desde Nacional.
¿Qué tal?
Rock.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, estamos conversando, recién hablábamos con un médico del Hospital Tornú. Quisiéramos saber cuál es la situación concreta del Hospital Piñero hoy respecto a la posibilidad de recibir pacientes con COVID en este momento.
Es la misma en todos los hospitales, digo, la capacidad hospitalaria está colmada, es la misma en todos los hospitales. Es de recibir pacientes graves, pero además es de detectar pacientes infectados, de colaborar con el aislamiento, de hacer los seguimientos domiciliarios. Digo, es mucho más que un respirador este problema. Digo, a veces parece que se limitara a un problema de aparatos físicos de respiradores, y la verdad que es mucho más que un respirador. Es la capacidad humana de atender a un paciente con respiradores, la capacidad de la guardia que está colmada y rebosada, es la capacidad de los centros de salud de detectar gente infectada, contacto estrecho y lograr el aislamiento, es la capacidad, de la comunidad toda de acompañar los cuidados necesarios para defendernos y para controlar esta infección que nos está excediendo.
Me imagino. Estaba pensando, bueno, quería preguntarte, Edgardo, específicamente si un paciente llega hoy con un cuadro grave de COVID al Piñero, si puede ser recibido y atendido, si quedan camas para atenderlo.
Es que un paciente llega y es atendido en la guardia. El problema es las condiciones cada vez más de deterioro en que son atendidos los pacientes. Digo, ya hay en Ciudad de Buenos Aires y en el primer cordón pacientes intubados fuera de terapia intensiva, tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, eso es peores condiciones de atención. Los médicos solemos atender a todos, de alguna manera, en algún lugar, aunque sea en el pasillo. Ahora, está claro que si es en el pasillo hay más riesgo de infección o de contracción que si es dentro de la terapia intensiva. Está claro que si es un médico cada 7-8 enfermo y enfermero y kinesiólogo, como tiene que ser, es distinto que si es un médico cada 20 pacientes internados. ¿Me explico?
Sí, sí, se entiende.
Los médicos,
se entiende,
la verdad,
perfecto.
Que siempre terminamos atajándonos.
Sí, claro, lógico. Bueno, también es
parte. Pero las condiciones son cada vez peores.
Seguramente que
Edgardo.
Sí. Edgardo, te pregunta Juan Manuel Cargo.
Sí, no, a ver, en Brasil y en Chile se vio una hospitalización de menores de 40 años en los últimos dos meses. ¿Vos notaste un cambio en tema de la edad de quienes ingresan?
Sí, la edad de esta segunda ola es casi 20 años menor de la gente internada, de la letalidad y de la infección, sí, claro que sí. Pareciera que, digo, todavía está en estudio, porque todo esto sigue siendo nuevo, pareciera que tiene algo que ver con la cepa y probablemente algo que ver con la circulación. Digo, hoy está todo circulando casi cual si no pasara nada, y bueno, eso genera como mayor actividad, y probablemente la gente más mayor, además de estar ahora en proceso de vacunación, está más guardada.
Bien. ¿Cómo ves la comunicación del gobierno de la ciudad en el marco de lo que está pasando? ¿Sentís que no se está atendiendo con la responsabilidad adecuada a lo que está sucediendo?
Y a mí me parece que están poniendo disputas políticas por delante de las necesidades de la población, por delante de las necesidades sanitarias. Digo, me parece que debiéramos priorizar lo sanitario, dejar de pensar que lo que se estresa son los sistemas, lo que se estresa son las personas cuando se estresan se mueren. La verdad es que me parece que tenemos que pensar más en términos de cuidados, en serio, que de disputas políticas. Y hablando de la educación, que es el tema que hay, sin duda que la educación es importante, yo creo que habría que poner todos los medios de difusión al servicio de la educación y la conectividad. Miraba ayer una foto que me llegó de la epidemia de polio de 1940 y los chicos recibiendo clases reunidos alrededor de una radio. La verdad que hoy tenemos muchas más ventajas que eso. Digo, tendríamos que poder aprovecharla. Los que tienen computadora, los que tienen televisión, los que tienen radio. Pero digo, hoy es impensable que no podamos llegar. Y sin embargo no llegamos.
Muy bien, gracias.
Y la verdad que nada, eso, que guardemos a los pibes tres semanas, no les va a pasar nada, enseñémosle de alguna otra manera.
Muy bien, Edgardo, muchísimas gracias por este rato con nosotros.
Gracias
y por este panorama. Ahí está
un abrazo grande.
Un abrazo grande. Edgardo Nopov, médico del Hospital Piñero. Vamos a hacer otro viaje corto dentro de la ciudad, al barrio de Coghlan. Estamos en línea con Walter Benítez, es licenciado en enfermería del Hospital Pirovano. También nos va a dar su panorama. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Acá desde Nacional Rock te saludamos. Queríamos, bueno, consultarte cuál es la situación que estás viendo hoy respecto de la atención de los pacientes que llegan con COVID en el Pirovano.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la realidad del Hospital Pirovano no es ajena a la realidad de otros hospitales. Piñero, entre ellos, el Pena, el Rivadavia, el Fernández, ¿no? No sé, Subizarreta, es todo lo mismo, ¿sí? Está prácticamente lleno. Esa es la realidad, ¿está? La terapia está prácticamente lleno y hay una comunicación, ¿sí? Hay una comunicación entre los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, que si una terapia se encuentra llena, se deriva a otra terapia y demás. Pero lo cierto es que hoy una cama de terapia, por decirlo de esta manera, es un bien también preciado y escaso, así que la realidad es esa, ¿sí? Prácticamente no hay lugar, es así.
Bien, ¿ves lejana? La vimos en muchos, lamentablemente, ¿no? En muchos otros países, situaciones muy desagradables de médicos o trabajadores de la salud teniendo que decidir sobre la vida de las personas, ¿no? Situaciones de desborde, de colapso, tan importantes, tan grandes, que bueno, no habiendo lugar para todos, había que decidir quién conserva el respirador, quién no, quién sigue viviendo y quién no. Realmente imágenes muy duras. ¿De qué conversan entre tus compañeros y compañeras? ¿Sienten que eso está cercano si no se toman medidas adecuadas?
La realidad es que esto es una cuestión sanitaria, ¿sí? Que no tiene que generar controversias políticas, ¿tá? Es decir, acá el bien, yo entiendo que es importante ir a la escuela, obviamente, ¿quién puede decir lo contrario, no? Pero entre las cosas importantes y la necesaria, bueno, lo necesario es tratar de, en la medida de lo posible, limitar la circulación. No es porque uno quiera limitar que la gente no circule, es porque cuando se circula, se pasea el virus, y el virus se pasea y se va contagiando. Mientras las personas se contagian, más personas van a requerir los servicios sanitarios y en este caso un servicio de terapia. Y ojo, porque la cepa que está circulando ahora del virus, ¿sí? Ya no es que agarra a personas grandes. Mucha gente joven, que está bien, típico de la juventud, ¿no? Que se cree por ahí inmune, están yendo a las guardias entre los 20, aproximadamente, entre los 25 y menos de 60 años. Es decir, es gente muy joven que está yendo a las terapias. Miren, esto es así, es decir, El AMBA, Argentina es un país muy grande, ¿no? Y el AMBA no representa todo el país, ¿sí? Lo que sucede acá en lo que sea Capital Federal y el primer cordón con Urbano Bonaerense es muchísima la cantidad de transmisión que hay respecto al virus, ¿sí? Y la limitación de movimiento, según yo lo veo, es una medida acertada, ¿sí? Junto con la restricción por 15 días, ¿no? De la escuela, ¿no? Sí. Y nosotros, ¿qué decimos? Mira, si es una situación lo que pasó en Europa el año pasado, que obviamente decíamos que eso no suceda. No sucedió el año pasado acá en Argentina, comparados inclusive con otros países de Latinoamérica, ni siquiera hablemos de Europa, ¿no? Sino de la región, que hubo gente, lamentablemente, que se moría en la puerta de los hospitales, Ecuador, Perú, ¿no? Entre otros, porque no había camas, ¿sí? ¿Está? La idea es eso, es decir, aparte yo creo que se entiende una cosa, no es tan solo bueno, pero se consigue una cama y un respirador. Bueno, tampoco es fácil conseguir una cama y un respirador, ¿no? Una cama por ahí sí, pero un respirador no. Y no es la cama y el respirador, es todo lo que está alrededor de esa cama y el respirador. Y lo que no se consigue tan fácilmente también son las personas que van a estar al lado de esa cama y el respirador, atendiendo a los pacientes. No sé si se comprende la idea.
Se comprende perfectamente, sí, sí. Te pregunta Juan Manuel Carr, Walter.
Walter, ¿qué? Vos sos médico, pero a la vez sos un ciudadano, salís del hospital, ves lo que pasa en las calles, vemos que
yo soy enfermero, yo soy enfermero.
Bueno, enfermero, perdón. ¿Qué le dirías a la sociedad? Vos estabas hablando de menores de 40 años hospitalizados, ¿qué le dirías hoy a la sociedad que está teniendo menos cuidado que el año pasado?
Sí, es cierto lo que decís Bueno, yo entiendo, la gente se satura, se cansa, llega un momento en que ya... Pero, ojo, la gente grande se cuida mucho, ¿eh? La gente joven, por ahí, por eso de la juventud, de pensar que no me va a pasar, de que si me pasa es una gripe y la supero. No, esto no es una gripecina, como muy irresponsablemente dijo el presidente de Brasil. Esto no es una gripe simplemente, ¿está? La gente se hospitaliza, y se hospitaliza gente joven. Ayer falleció un compañero enfermero del Hospital Durán. Eso por decirte el Hospital Durán, pero en la provincia de Buenos Aires también. Gente joven, es decir, se comunica una amiga mía que es enfermera, que entró a la terapia del Hospital Estenanús, una chica de 25 años. Es decir, decir lo que ya sabemos todos, es decir, hay que cuidarse. Barbijo, lavado de manos con agua y jabón o alcohol gel, mantener distancia social, evitar las reuniones donde se acumule, digamos, haya mucha cantidad de personas, o pocas, ventilar la casa. Son cuidados que en realidad lo sabemos, pero que mucha gente no lo hace, no compartir los vasos, no tomar mate con otras personas, es decir, los cuidados básicos para tratar de evitar que esta segunda ola, que parece que es más fuerte que la primera que tuvimos el año pasado fuimos extremadamente cuidadosos, se cerró mucho, es decir, tal vez hay que buscar otras estrategias, pero yo veo en alguna zona del conurbano bonaerense, que vemos todo, ¿no? Que hay mucha circulación de gente por fuera, digamos, en el horario permitido, pero se junta muchas personas, ¿no? Es decir, y hay que cuidarse, si no queda otro, porque como usted dijo, hay que tratar de evitar llegar a lo que sucedió en Europa o en otros países que no había camas. Es una situación terrible, llega a pasar eso. Hasta ahora no está esas condiciones, pero vio cómo es el COVID. Es decir, hoy en la terapia está ocupado el 60% y en dos días llega el 95%. Es una cosa así, es terrible.
Muy bien. Bueno, Walter, muchísimas gracias por este panorama. No, te mandamos favor. Un abrazo, y gracias por el laburo que están haciendo.
Gracias, muchas gracias. Saludos.
Un saludo grande. Bueno, un pequeño repaso por algunos de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Pasamos por el Tornú con el doctor Gabriel Rosa, está en clínico de guardia. Pasamos por el Hospital Piñero con Edgardo Nopoff, médico de ese hospital. Y ahora Walter Benítez también, licenciado en enfermería del Hospital Pirovano. Los tres dándonos un panorama de cómo está en el día a día y desde adentro cada uno de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. 9:36, seguimos en Mucha Data en vivo hasta las 11. Mucha data.